Onda Madrid presenta...
Entonces, Jesús, ¿nada importa o nada importa tanto como, consideramos habitualmente?
Pues yo creo que precisamente como casi nada importa, ni diría el casi, hay que tomarse la vida de una manera hedonista y placentera. Es precisamente por eso, porque casi nada importa.
Pero tú esta no sé si epifanía o revelación, digo, ¿la tuviste en algún momento o tú ya naciste así de fábrica, que naciste hedonista de fábrica?
Qué buena pregunta. ¿Hedonista nace o se hace?
Claro.
Pues yo creo que se llega, ¿eh? Yo creo que se llega por convicción personal y por la conciencia, ¿no? Decían, creo que es una cosa como romana, del memento mori, ¿no? Recuerda que vas a morir. Pues yo lo tengo como súper presente.
Claro, pero...
Que esto es finito.
No, pero digo, Jesús, por ejemplo, un... profesiones, por ejemplo, como la de escritor o como la de periodista, quiero decir, profesiones así como vocacionales y demás... pues donde se mezcla a veces el trabajo y el placer, porque para mí esto también es placer, el hecho de hacer una entrevista. Digo, ¿cómo, por ejemplo, un currito que trabaja en una gasolinera, en un supermercado puteado y demás, cómo encuentra, cómo le dices tú, hay que ser hedonista, hay que buscar esas pequeñas cosas de la vida y no te manda a... ¿Cómo se lo dirías tú a ese currito?
Pues yo le diría, bueno, lo que, porque yo creo que tanto tú como yo amamos nuestro trabajo y tenemos mucha suerte, ¿no?
Sí.
Fortuna, que me gusta más que suerte, pero yo creo que también tendremos días de mierda, ¿no? Y que estamos hasta las narices de todo. Y yo le diría, y lo hablo con ellos y con ellas, que los placeres no tienen por qué ser gigantes y carísimos y lejanísimos, sino que puede estar en una copa de vino viernes por la tarde. O en un, yo qué sé, ver una serie que te gusta, o sea, o dar un paseo, es que no, no...
placeres mundanos,
que ya es no... sí, que a mí son los que más me interesan, desde luego, cada vez más, conforme me hago mayor, ya. Los mundanos me parecen mucho más interesantes.
Ya para empezar, ¿por qué dices que prefieres la fortuna a la suerte? ¿Por qué dices esto?
Pues porque yo creo que la fortuna se busca, ¿no? Es como un tesoro pirata. Y la suerte es como, tiene ese matiz como más caótico o más casuístico que con el que estoy menos alineado. Digamos que me gusta más el concepto de pirata, que busca el cofre del tesoro.
Qué bueno.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Taxi de Onda Madrid, el único programa de las ondas españolas que va sobre ruedas en julio. Sí, también en julio, porque estaremos todo el verano. Esto es un gusto hacerlo, porque claro, pues que la gente se puede quedar sin vacaciones. Pues eso, yo me quedo sin vacaciones gustosamente. Nos falta el daiquiri en lugar de la botella de agua, pero bueno, es un gusto siempre. Espero que también lo sea para ti que lo escuchas en la FM los domingos o cuando te surja en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la web, de internet, en Spotify se puede puntuar el programa. Dadnos cariño, que en esta época y en cual no, siempre es necesario. En la palanca de marcha, Raquel Cordonier, y la persona que debe conducir y conduce aquí, granadino, también madrileño, con orígenes en Torrejón de Ardoz, Bellaurbe, servidor, locutor, periodista, y que en Twitter e Instagram, si no tienen bastante con escucharme cada semana, me tienen en @carlospadilla_3. Y si os apetece, si te apetece, arrancamos ya en esta tumbona de voces, donde uno solo debe cerrar los ojos, mientras que no vaya conduciendo, claro, y dejarse llevar. Esto se llama el taxi de Onda Madrid.
Thank you.
He encontrado una cosa curiosa, se llama hedonómetro y la idea, pedazo de idea, es sencilla: medir la felicidad del mundo y hacerlo midiendo la temperatura emocional del planeta a partir de 10.000 términos. Por ejemplo, el término happy son 8,30 puntos en la escala del hedonómetro, jajajaja son 7,94, war, que es guerra, es 1,80, o jail, que es cárcel, es 1,76. Y así, ¿no? Curiosamente, el sábado es el día más feliz de la semana, más que el viernes. Y en fin, que mola el juguete este que han montado dos matemáticos locos de la Universidad de Vermont. Así que sin más, he pensado en facilitar el trabajo del doctor Chris Danford y plantar aquí y ahora las cosas que amo a destajo, sin orden, sin propósito, sin segundas intenciones. Estos son mis términos, querido Chris. El queso y las chicas que se ríen con todo el cuerpo, y Madrid y George Laval, y los últimos 5 minutos de la última noche, los 5 primeros del Padrino, los besos robados, la vereté de Weekend Jet Down, el polvo de antes de la siesta, Comte y los regalos sinceros y los chuchos todos los sábados por la mañana, unas sábanas limpias, Daniel Day-Lewis, Ron Madnight de Herbie Hancock, un cuello bonito, el sexo real, que es que el virtual es muy triste, los amigos de verdad, que son tan pocos, y Zelda y los bares de siempre, y ver a tus padres felices, y la sobremesa sin prisa, el escalofrío de una noche de verano y los restos de arena en los brazos, la verdad y los periodistas de raza que quedan, creedme, y Grupo Salvaje, y la mirada triste de Tony Soprano, y Barcelona. Intuir qué quieres que esté en tu vida y saber quién no, y en ningún caso. Y sigo sumando. El olor de la vainilla, Borgoña, Kai como universo, la caliza del marco de Jerez, Piturroca, el bosque animado de Quique da Costa, la ducha tras una carrera, Hermes, Kiko Amat, Woody Allen, continúo con la banda sonora de Match Point, con Londres, a Poniente, las tetas de Mónica Bellucci, las piernas de Mónica Bellucci, los ojos de Mónica Bellucci, Mónica Bellucci, la saga de Burr, Oliver People, las cartas a mano, los bolígrafos bonitos, el Submariner, la última cena en el Bully, saber perdonar y perdonarte, ya voy terminando, los relojes mecánicos y el tacto y el olor de un libro recién comprado, la piel de gallina, los restaurantes, las canciones tontas, el sexo guarro, el tierno también, y Ed Wood y San Sebastián y los cines de verano, y la intensidad, el silencio, las verduras ecológicas, aquel rodaballo en el cano, la sonrisa de Ricardo, el miedo de decirte lo que siento, Bora Gay, la barra de Koi Shunka, el roce de mis dedos en tu espalda, y Vostok y Bablut del 97, aquellos días en Boeing, el compromiso en busca del arca perdida, Robert Mitchum, y a cabo, la inocencia, tu rincón secreto, la madera, la aventura, la piel. El verano, ¿es una noche de verano o no es? Esto lo escribió Jesús Terrés. Cuando digo esto, me refiero sí a esta frase, pero también a todo lo que he leído antes, que no es mío, ya lo imaginarán, porque no escribo tan bien, ni he probado tantas cosas, ni creo que sepa tener el buen gusto de este valenciano que escribe mucho y bien sobre muchas cosas en Condé Nast Traveler, en GQ, en Vanity Fair, que además tiene un libro de textos que son un canto a la vida en Círculo de Tiza llamado Nada Importa. Yo no sé si nada importa, pero espero que al menos esta charla sea para usted, querido oyente, lo suficientemente importante como para escucharla. Dicen del fútbol esto de que es lo más importante de lo menos importante. Y yo prefiero que lo digan de la radio. Lo más importante de lo menos importante. Jesús Terrés, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Estoy de maravilla y muchas gracias. Qué regalo tan bonito. Esa lectura. Me he emocionado de corazón. Qué bonito. Sí. O sea, Carlos, muchas gracias.
Gracias.
Es un regalo.
¿Tú esto cómo lo llevas? Que la gente lea. Quiero decir, que lo lea. Que cuando dices, esto está bien leído o está mal leído. Porque claro, esto lo has escrito tú. Yo escribo las cosas para mí y sé más o menos cómo tengo que leerlas yo. Pero tú cuando escribes y cuando alguien lee esas cosas, dices, ay, pues lo ha leído bien o lo ha leído mal. O lo ha leído con poca intensidad.
Me pasa poco, pero cuando pasa, y me suele pasar, nunca lo había pensado, me habrá pasado pues 4 o 5 veces, y siempre han leído personas que lo leen con el corazón, como tu caso. Así que, joder, me emociona un montón.
Bueno, pues dime lo primero en este taxi de Madrid, ¿a dónde te llevo en esta comunidad de Madrid?
Pues Madrid es muy importante en mi vida y en el libro, así que vamos a ir, por ejemplo, al Milford, en Juan Bravo 7, que es un bar
Milford
de toda la vida, donde los camareros llevan su chaquetilla,
vale.
Y el sofá de piel, la madera caoba, me gusta muchísimo. Es una cosa como muy muy castiza. Vamos al Milford.
Qué bueno, Milford de Juan Bravo 7, que además Juan Bravo es un nombre muy... como muy bonito, Juan Bravo, de todos los comuneros. Ahora hay un consejero, bueno, ya no sé si sigue siendo consejero de Hacienda o de Economía de la Junta de Andalucía, que se llama Juan Bravo. Y es un nombre que a mí me, es un nombre que siempre me parece, sí, muy marcio, muy guay, llamarse Juan Bravo. Apellarse Bravo ya de por sí me parece un apellido muy bonito. Lo que sea, Carlos Bravo.
Sí, la vida te tiene que ir bien.
Sí, sí, sí. Te tienes
la vida te tiene que ir bien, quieras o no.
Te tienes que animar todos los días. Bueno, esto que he leído antes no es mío, claramente. Es uno de los textitos que forman el libro de Jesús Terrés, que ya va por la... Se llama Nada Importa. Va por la séptima. Yo tengo al menos la séptima edición. Va por la séptima, ¿no, Jesús?
Sí.
Va por la séptima. Digo, quiero contar más o menos. Dime, dime.
Sí, y estamos, hablo también en nombre de la editorial, estamos contentísimos. Y aparte, yo siempre digo, y de broma pero en serio, que para mí es un libro muy veraniego y me encanta que pues eso que se llene de arena y que se moje y que se doble. Y que creo que es un momento perfecto para leerlo.
Y además que tú eres de esos que le gusta que el libro esté que esté vivido, ¿no? O eres de los que dicen, no, los libros que se cuiden mucho.
Totalmente. Totalmente, de hecho, cuando algún lector o lectora sube la típica foto y tal, cuando lo veo que está así hecho polvo, el pobre, me gusta mucho más. O sea, no sé, lo está viviendo más, ¿no? Y se dobla y se moja y tal. Y en parte es porque yo no lo hago. O sea, a mí me cuesta muchísimo. Yo soy de los pesados que, en fin, los tienen ahí como si fuesen incunables. Pero hay que vivirlos. Los libros hay que vivirlos.
Bueno, si se pregunta usted, querido oyente, por qué está Jesús Terrés en este taxi de Onda Madrid, yo voy a contar la historia, que es una historia muy bien sencilla, ¿eh? Y además bien agradable. He de decir, esto la gente me ayudará por decirlo, pero he de decir que yo no voy mucho a la Feria del Libro de Madrid, no porque no me gusten los libros, sino porque, ventajas de tener un programa, me mandan libros. Entonces me mandan los libros que quiero, pues me los mandan. Entonces por eso no voy, quiero decir, esto son ventajas de tener un programa de radio, que a veces te mandan libros y dices, bueno, no, ya que voy nada más que una vez para dar un paseo, ¿no? Y me mandan habitualmente los libros de la gente que voy a entrevistar y demás, que pido yo para entrevistar, ¿no? Y si me gusta el libro, lo entrevisto, y si no me gusta, pues digamos que corro un tupido velo. Pero el libro de Jesús Terrés, yo no llegué a tu libro, Jesús, por pedirlo, no, sino porque dando un paseo por la Feria del Libro llegué al stand de Círculo de Tiza y allí estaban unas mujeres muy agradables que me preguntaron y me enseñaron. Y yo vi el libro, por ejemplo, de Javier Aznar y demás. Y no digo que ya Javier Aznar estuvo en el programa, además en el programa, en los primeros programas, creo que en el quinto programa, una cosa así, cuando éramos todos jóvenes y guapos. Sí, estamos todos maravillosos. Y yo no sabía hacer... el programa era infumable. Ahora un poco menos. Y pues ya sabes que los programas de radio empiezan siendo muy malos. Ya después van mejorando, ¿no? Y me enseñaron tu libro...
Qué bien que es así y no al revés. Claro, mucho mejor eso.
Claro,
que
no. Sin duda, sin duda. Y me enseñaron tu libro y dije, ah, pues mira, me lo voy a llevar. Pues además tiene pinta de ser un libro muy veraniego, tal. Y aquí estamos. Así que hay que agradecerle sobre todo a estas muchachas de mujeres del stand de Ciclo de Tiza en la Feria del Libro que me enseñaron tu libro y yo lo compré. Y para que veas que ha sido, ya para que te sientas afortunado también, Jesús, de que ha sido, esto habla muy mal de mí, pero ha sido uno de los pocos autores que he comprado el libro, no que me lo han mandado.
Bueno, me encanta, lo prefiero así.
No, sin duda. Así,
mejor para todos.
Todos salimos ganando.
Y tiene todo un punto, además, caótico, que es fantástico, ¿no? Sí. Llegar así un poco a la serendipia,
sin
buscarnos.
Sí. Bueno, Nada Importa es un recorrido de varios... ¿cuántos años de textos, de recopilación de textos? ¿En cuántos años?
Más o menos una década.
Una década.
Más o menos.
A mí me pasa una cosa con las fotos antiguas, que no sé si te pasa a ti, que a mí me dan pena verlas. Me produce tristeza porque veo a gente que no está, o porque estamos todos con más jóvenes y más guapos. Y no sé, siempre me provoca un poco de ternura esto de las fotos antiguas. Entonces, bueno, tal. Pero digo, ¿qué le sucede a alguien que lee textos antiguos suyos? Quiero decir, ¿qué sentimientos prevalecen ahí, no? Porque también tiene que haber algún sentimiento de, oye, pues antes escribía bien, o antes escribía peor, o antes, ¿por qué escribía esto?
Sí, pues... Y fíjate que lo que comentas, eso es que estás muy conectado, Carlos, con tu presente emocional y por eso te remueve. Eso es buena señal, yo creo.
Ah, bueno.
Pues a mí se me mezclan varias cosas. Por un lado, me da pasa como contigo y los primeros programas, me da una vergüenza terrible. O sea, me cuesta muchísimo releer artículos de hace 10 años porque me parece que son un desastre, o sea, que son infumables y que están fatal escritos. O sea, hay una parte de vergüenza, de pudor de escritor, de hecho fue ese pudor casi impide la publicación, o sea, me costaba muchísimo enseñarlos aquellas bazofias desde mi punto de vista presente, porque era claro, lo haría de otra manera. Eso por un lado. Y por otro, fíjate, el que has leído, que se llama Cosas que amar,
Sí.
que como ves es como una ametralladora de pequeñas cosas por las que merece la pena vivir la vida para mí,
Sí, sí,
para
sí.
un oyente serán otras muchas y es bonito, me ha llevado a un punto de tristeza, como contigo con las fotos,
Ah, qué bueno.
porque yo recuerdo que me lo pidió un amigo, ese texto, me dijo, yo estaba muy triste, o sea, era una época de mi vida así como un poquito, estaba como más bajito, como más así melancólico, y me dijo, oye Jesús, ¿por qué no escribes en un folio las cosas que amas? Y para intentar salir un poco del momento así, un poco tristón en el que estás. Y surgió así. O sea, surgió pero el momento global era de tristeza, así que releerlo me lleva a aquello. Es como una foto, ¿no? Te lleva a cómo estabas tú en aquel momento.
Ah, claro, esto también pasa. Lo mismo que pasa con las fotos de cuando ves este sitio y dices, ah, pues estábamos en Fuengirola aquel verano con mi tía Lourdes y
Exacto.
demás. Tú cuando yo leo un texto, cuando lees un texto, es como, lo escribí en este momento, estaba bien, estaba mal, era de noche, había tomado una cerveza.
Exacto, sí, o me acababan de dejar, o acababa de conocer a mi mujer, o había peleado discutido con mi madre. O sea, claro, yo recuerdo casi, fíjate que tengo una memoria como de pez, pero los textos más o menos recuerdo como flashbacks de en dónde lo escribí, yo qué sé, si estaba en un bar o estaba en casa, ese tipo de cosas, y me acuerdo, pero es una sensación de qué sentía, o sea, de cómo estaba. Entonces, porque eso influye mucho en la temperatura del texto, yo creo, como está el escritor.
Y tú escribes mucho, esta pregunta te la habrán hecho mil veces, pero quiero decir, tú escribes mejor estando triste, estando feliz, estando normal, se escribe diferente. ¿O hay alguna etapa por la que donde no te apetece escribir?
Pues yo creo que es un falso tópico, y yo lo he vivido, el pensar que cuando estás jodido escribes mejor. O sea, eso es como el tópico del escritor bohemio,
Sí,
¿no? Que está ahí
sí,
hecho
sí, sí.
polvo, bebiendo whisky, que no quiere salir de casa y que está vive pegado a un Olivetti. Entonces, yo me he dado cuenta que justo al revés, que cuando más conectado estás, más consciente, que yo creo que es la palabra clave, el verbo clave aquí, más consciente eres de tus sentimientos y de cómo estás, mejor sabes los textos. O sea, independientemente de que sabes lo que pasa, Carlos, cuando eres muy feliz, y eso es un problema, que tu vida está llena de cosas, normalmente. O sea, si estás feliz, lo lógico es que pues esta tarde quedes con no sé quién, vayas
Sí.
a bucear, hagas un viaje. Entonces es más un tema de tiempo. De que si estás feliz, pues normalmente es que tu vida está llena de. Hay bastantes cosas. Entonces, y eso es como que encuentras menos momentos para escribir.
Qué bueno, qué bueno. He leído que te costó mucho decir que eras escritor y no sé por qué, pero esto me acordaba de este chaval que lo habrás visto o habrás leído la noticia, Gabriel, que sacó, pues creo que la mejor nota en la EBAU de Madrid este año y eligió para estudiar
¿Verdad?
filología clásica y le llovieron también palos y demás. Que todavía tenemos esa, incluso los que os dedicáis a esto, no sé si cosa o elemento de, joder, esta idea de lo productivo, de lo que mola lo productivo lo que da dinero enseguida y esto de las artes a veces incluso te da como cosa de decirlo, ¿no? Pues yo soy escritor o yo soy pintor o yo soy
Sí,
poeta.
y que conste que este chico, Gabriel, me parece un héroe, ¿eh? O sea,
Sí.
es tremendamente, es un punky, es un contracorriente, de verdad. O sea, está yendo contra el sistema, absolutamente, y es preciosa su decisión. Bueno, desde aquí al menos yo lo aplaudo mu muchísimo. Y a mí, con escritor, lo que me pasa, que independientemente de que, pues eso, parece que es como algo poco productivo, ¿no? Eso me da un poco más igual. A mí me parecía, ahora ya me siento cómodo, ¿eh? O sea, ya lo digo y cuando me preguntan, pese a que hago muchas cosas, cuando me preguntan ¿qué haces? Yo simplemente escribo y ya está. Pero hace años me parecía como una palabra muy grande. Era como, uff, eso es para otros. Yo qué sé, eso lo puede decir, no sé, García Márquez o, no sé, o Juan Tallón o Milena Busquets. O es, grandes escritores pueden decir que son escritores, no yo. Entonces yo creo que era pudor, más que otra cosa.
Era pudor. Bueno, y Nada Importa, claro, es un libro, como decimos, muy veraniego, la portada ya con ese barquito de vela, ese sol y demás, portada sí. Muy bonita. Ya te inspira mucho al verano, claro. Si tenemos que hablar, yo no sé si te gusta o no, ahora te preguntaré sobre eso, pero si tenemos que hablar del verano de 2022, pues hay un artista que sobresale por encima de todos los demás, que se llama Bad Bunny. Mira, ahí está.
No sé qué pasó, otro amor que de repente fracasó. En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol. Ay, ay, dime qué pasó, si fui quien falló. Sorry por ser yo, ay, y no ser el hombre que te merecías. Yo quizá madure, pero en...
¿A ti te gusta Bad Bunny o ya lo ves demasiado para jóvenes, para adolescentes?
Me gusta muchísimo y me hace gracia que lo hayas sacado, porque el fin de semana pasado uno de mis mejores amigos, que es Alberto Moreno, director de Vanity Fair,
¿sí?,
y yo hacemos un viaje al Cocebre cada año para recordar que Brian estaba allí con su papá, y nos hemos pasado el fin de semana escuchando a Bad Bunny y a Guitarrica de la Fuente.
Bueno.
O sea, ha sonado todo el fin de semana, o sea que...
¿Cómo dice que se llama el pueblo? ¿Alcocebre?
Alcocebre, que es un pueblecito de Castellón.
Qué bueno.
Muy bonito, tiene mucho encanto. Y ha sonado todo el fin de semana, o sea que eso de música para jóvenes o para no jóvenes me parece como... ¿Qué más da? ¿Te gusta? Ya está.
Pero por si acaso lo guardo en mi nota, Alejandro San con el corazón partido y yo con el alma rota, tanto consejo de amor que ya...
También no sé si uno de los elementos de gente que ya se hace mayor, a lo mejor incluso prematuramente, es como casi incluso odiar todo lo que salga ahora nuevo.
Sí.
Y bueno, quiero decir, a veces comparamos entre diferentes épocas y diferentes veranos. A ver, las canciones del verano nunca suelen ser una obra de arte maravillosa, pero quiero decir, son canciones de verano, ¿no? Pero bueno, que Bad Bunny está muy bien. Yo creo que ya la época de odiar el reggaetón ya pasó por una época de gente. Habrá gente que todavía lo sigue odiando, pero si es que no está para colgarse en el Museo del Prado, sino para escucharla, quiero decir.
No, y es justo lo que estás diciendo, que yo he comentado muchísimo esto y me interesa un montón, porque yo creo que es como un rechazo generacional de cada generación a la siguiente generación.
Sí.
Es como hay un miedo al cambio, pero siempre ha pasado. O sea, con nuestros abuelos, con los Beatles, era como, eso no es música. Y es el mismo pensamiento que, yo qué sé, que con el último disco de Rosalía, de, joder, con lo que mola Rosalía antes. Pero ¿qué estás diciendo? Bueno, mola igual, es un artista que ha decidido elegir un camino creativo y es fantástico. Entonces yo creo que es no se puede evitar, ¿no? Es como un ciclo generacional y yo creo que es sano. Yo intento hacerlo, hacer el esfuerzo por entender lo que viene, porque si gusta y si una generación está eligiendo como símbolos a Bad Bunny o a Rosalía es por algo. Entonces, vamos a intentar entenderlo, al menos. ¿Te gusta, no?
¿Cómo es tu relación con el verano, Jesús?
Pues ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado mucho porque antes...
¿Odiabas el verano?
Era más reacio. O sea, le tenía como cierta... más peros al verano, pues porque, yo qué sé... me acuerdo de pequeñito, que en mi clase, al menos... los pijos de clase siempre se iban, yo qué sé, pues al norte, a Baleares, a no sé dónde, y yo me quedaba en el barrio. Entonces era como... era como ahí, generé como un... ¿Qué rollo el verano que llegue ya a septiembre? Pero de mayor, ya, de mayor, entre comillas, con la madurez, también gracias a Laura, mi mujer, que ella es el verano hecho ser humano, pues ahora lo disfruto muchísimo. Y me encanta el mar y me encanta poder leer y me encanta sobre todo el tempo diferente que tiene, ¿no? O sea, independientemente
tempo,
de
sí.
que tengas vacaciones o no, eso es lo de menos, porque aparte yo creo que cada vez más tenemos trabajos en los que termino vacación está mutando, pero el tiempo en verano tiene otra textura. Y yo que soy tan de día, a mí me encanta la luz y me encanta el día más que la noche. Jolín, los días son larguísimos, entonces eso mola un montón. O sea, ahora mismo el verano he hecho las paces con él, digamos.
No, pero es verdad eso que dices del tiempo, quiero decir, ¿no? No sé si tú intentas que tu vida tenga siempre un tiempo veraniego, quiero decir, los 365 días del año, o el invierno y demás, quiero decir, que cada estación también va acoplando un poco el espíritu, nos va un poco modelando nuestra forma de actuar. Es decir, seguimos siendo los mismos en verano y en invierno, pero hay matices. El tiempo también nos va llevando de cada estación, ¿no? Como tú dices, la textura del día.
Sí, claro, y eso además yo creo que es sano. A ver, es imposible que vivamos como se vivía hace 80 años, que veían como pegados a la temporada, ¿no? Y se toman tomates solo en marzo y en otoño hay que estar en casa, en fin, eso es imposible. Pero sí que es sano un poquito, ¿no? O sea, pues siempre el otoño te lleva un poquito más a la tristeza y es normal. Y en primavera, cuando salen las primeras flores y la luz, pues está más contento. Está bien, pero sí que es cierto que, ya como concepto, que yo creo que hay que tratar de que haya un poquito de verano siempre, como concepto simbólico de relajación. Porque es que si no, no puede ser que solo disfrutemos de esa sensación
Sí,
de
sí,
paz
sí, sí, sí.
un mes al año. Es que es ridículo, es que son 12 meses.
Claro, es que es un mes también después tan intenso. Yo además siempre soy de la teoría de intentar. Cuando la gente, yo, por ejemplo, hablando el otro día con un amigo, que decía, no, yo a lo mejor parto las vacaciones, tengo un mes de vacaciones en total en todo el año, y a lo mejor me pido 15 días en agosto y 15 días en invierno. Yo decía, no, no, no. Yo me pediría todo el mes de agosto, porque es el mes de verdad, es el mes de verdad por no hacer nada, por descansar, por mirar la vida de otro modo. Pero quiero decir, por ejemplo, te quería preguntar también por alguna imagen típica que tengas de verano, porque yo, por ejemplo, confieso, no sé si también tienes esa imagen, que es muy típicamente española, muy típicamente andaluza, que es, por ejemplo, para mí el verano, y es una cosa muy bonita, es el hecho de ver a generalmente señores y señoras mayores. Tomando un poco la fresca por la noche, saliendo a hablar con los
Sí.
días de. Para mí esa es una imagen muy muy veraniega que no se debería perder. ¿Cuál es tu imagen veraniega o del verano?
Pues ahora mismo, o sea, cuando has dicho la palabra, me ha venido, tenemos una costumbre últimamente, y la que dices es súper bonita, y me recuerda incluso a mi madre y o sea, es como muy estética la imagen que has dicho. Y la podemos visualizar, ¿no? El concepto de la fresca, que
Sí.
es muy valenciano además, que lo querían
Cierto,
hacer
cierto.
patrimonio. Es verdad, surge un poco aquí. Pero a mí yo pienso en una plataforma o roca perdida por ahí en el Mediterráneo, yo qué sé, en Menorca, Mallorca o en Valencia, con una toalla y un libro. O sea, esa para sin más, sin seres humanos y para mí esa es la imagen de la desconexión total, de que hay una roca, dos toallas. Y un libro para leer y todo el día por delante. Es como el
El sumum,
ideal para mí.
sí. ¿Y cómo te ha ido cambiando a ti los veranos? Quiero decir, porque este es uno de mis mayores temores. Yo ahora tengo 22 años, pero uno de mis mayores temores es ir creciendo y que el verano se vaya cada vez acortando más. Quiero decir, que las vacaciones de verano ya sean de 15 días, de 2 semanas.
Pero eres muy joven.
Soy muy joven, sí. Es una cosa que suelen repetir bastante cuando digo. No, lo que pasa es que yo, como engaño mucho con la voz y demás, yo soy
Sí,
bastante
sí,
joven, soy
sí.
bastante joven. Por eso te digo que yo todavía tengo ese miedo a seguir creciendo y a ver cómo el verano se disipa. Yo concibo mi verano siempre pues en el sur, y pues yo soy del sur. Y tengo ese.
¿Dónde? ¿Dónde
De
suele
Granada,
decir?
de Granada, de Granada.
Ah, qué
De
guay.
Granada, que no es una ciudad tampoco muy veraniega, quiero decir Granada, pero bueno, que se disfruta, es otra textura, otro ambiente, como digo, ¿no? Pero sí tengo ese miedo, entonces tú como tienes más años que yo, y sigues disfrutando del verano, ¿cómo es ese verano más mayor, más adulto?
Pues te voy a dar una buena noticia,
A ver.
Carlos. Te voy a dar una buena noticia. Yo disfruto muchísimo más ahora el verano con 45 que con 23.
Ah, qué bueno, qué
Pero
bueno.
de lejos, vaya. De lejos porque soy más consciente de cada momento. Entonces, Lo peor son cuando tienes épocas que ya te llegarán, si no te han llegado,
No te
hoy,
entiendo.
te llegan épocas de que los proyectos barra problemas, barra circunstancias vitales, barra trabajo, te impiden desconectar. Ese es el enemigo del verano. El enemigo del verano más allá de agosto, ¿eh? Digo, si tú, cuando lo urgente, digamos, le roba el protagonismo a lo importante. Esa es la amenaza que las personas tenemos. Pero yo, como eso lo tengo muy controlado, joder, yo ahora lo disfruto muchísimo más que nunca, porque no se me cuela nada. Y cuando estamos en esa roca o estamos comiendo frente al mar, estoy ahí disfrutando y diciendo, joder, qué suerte tenemos. Entonces, ese qué suerte tenemos, o qué fortuna, o qué bien, yo no lo tenía con 25 años. O sea, no hacía esa reflexión.
No, pero esto es interesante, Jesús, quiero decir.
De subrayar, ¿no? De subrayar sería un subrayado en el libro, de decir, ojo a este momento.
De subrayado y sobre todo de ser consciente de la finitud del tiempo. Porque, claro, los adolescentes y los jóvenes somos como, bueno, vas a vivir toda la vida y todo va a ser eterno y demás. Y es bueno saber que todo tiene un final para también. Saber disfrutarlo, saber que el banquete se acaba, que no es un buffet libre, sino que todo tiene hora de cierre y a lo mejor uno es más feliz así.
Claro, bueno, no, yo creo que son etapas. Entonces, en la etapa que tú estás, sería un error. Bueno, haz lo que quieras, obviamente, pero hay
No,
momentos para.
yo me dejo aconsejar, Jesús, yo me dejo
No,
aconsejar.
pero yo creo que hay momentos, y es fabuloso, cuando tienes 20, como tú, 22 años, es que no tienes que estar reflexionando sobre el momento. O sea, tienes que vivir y equivocarte. Y el error sería al contrario, sería planificarlo demasiado. Porque no serías coherente con el momento
Sí, sí, sí,
que
sí,
toca
sí,
vivir, digamos. Un cachorro tiene que jugar y
sí.
morder y caerse y romperse una pierna, y es que es lo que tiene que hacer. Y al revés igual, ¿eh? Yo creo que sería un error en la madurez, pues, vivir sin conciencia de finitud, como has dicho,
Sí, bueno.
porque te hace ser más feliz, desde luego.
Nunca nadie me va, nunca ningún invitado me había llamado cachorro, con lo cual ya me voy muy contento de la entrevista. Así que hablemos un rato también de Madrid, de esta nuestra ciudad. Jesús Terrés escribe también en el libro, dice, ¿y qué es Madrid? Madrid es Madrid todo el año, pero nunca Madrid es tan Madrid como en septiembre. Las calles se desperezan, caen las primeras gotas de este otoño que se cuela entre las sábanas y tintinean las copas en la barra caoba del Coq, una más, la penúltima. El Madrid de los atardeceres imposibles, los hermanos Alcázar en la Gran Vía y las niñas con sudario en la mesita bebiéndose Juan Bravo. Sé que vivirás en Malasaña, que te besarán en los portales de Corredera Alta volviendo del Tupperware y que beberás copas de mierda en noches vulgares que no olvidarás nunca. Dormirás poco, llorarás más de la cuenta y echarás de menos aquella cama que aún te espera y maldecirás a aquel payaso que un día como hoy te vendió esta ciudad inexplicable. Pero un día bajarás por Espíritu Santo con una desconocida que ya llamas amiga, que importa de dónde vienes si estás aquí. Y la vida se pintará de acacias y tejas, el color del cielo que abrasa la Gran Vía cuando atardece y cada paso será una nota de una partitura que aún no entiendes, pero que ya intuyes. Y cruzarás Recoletos y el sol se pondrá en la Cuesta de Moyano, a la vera del Jardín Botánico y el Museo del Prado, donde cada tarde reposan botines, fracasos, tesoros, llaves y brújulas bajo las tapas de aquellos libros de lance que esperan sin prisa la mano de otro dueño. Y vivirás mil vidas. Y aprenderás a amar el cine, los Dore, harás cola en la barra del Cisne Azul, esas setas, y pedirás otro vermú, otro más, y un picho de tortilla en la Ardosa. Aprenderás a reverenciar el Prado, hay que hacerlo. Y quizá descubras el arte, esto es necesario, en exposiciones como la de Cézanne en el Thyssen. Pasarán los meses, dormirás poco, llorarás menos, y recordarás con cariño aquella cama, porque ya no será la tuya, ya nunca lo será, porque la tuya está en Madrid, y un día, sin más, no existirá otra ciudad, porque no la hay. ¿Qué te une con Madrid, Jesús? Digo, ¿cuál es tu relación de amor, de amistad con esta ciudad?
Lo primero, gracias de nuevo por este segundo regalo.
No, pero sí que el regalo es tuyo de escribirlo, si no, es el mío muy fácil.
Porque me encanta escucharte leyéndolo, es muy bonito. Muchísimas cosas, o sea, he crecido, digamos, como escritor y como persona, más cerca o más lejos de Madrid, y siempre está presente, de alguna manera, y bueno, y mi mujer es madrileña, gata, además, o sea que he acabado felizmente casado con la ciudad, de alguna manera, y he pasado muchos momentos buenos y malos, que es una cosa que trato de explicar siempre sobre la ciudad, que puede haber ciudades muy bonitas, o sea, hay ciudades del norte de Europa que te mueres de bonitas, que son, y hay ciudades más bellas o que transmiten otras sensaciones, pero Madrid no es indiferente, no puede ser indiferente a Madrid. O sea, cuando pasas allí tiempo, la intensidad, digamos, el ecualizador, tú que amas el mundo de la radio, la ecualización es tan importante, está todo como muy arriba. Está como los graves suenan muy graves en Madrid, los agudos suenan muy agudos, y eso pasa con las vivencias.
No, pero al final eso es verdad, quiero decir, y haces bien en remarcarlo, porque Madrid es, para todos los que venimos de fuera, es una ciudad que nos acoge, y esto de la cama que ya no es la de tu bolo, sino que ya la tuya está aquí, porque ya tu vida está aquí, y es una ciudad que también, hay que decirlo, a veces se pasa mal, y a veces uno las pasa putas, quiero decir, porque llega solo, pero... La ciudad tiene algo también de acogedora y su propia gente y esa propia idiosincrasia de Madrid. Y también te quería preguntar por eso, quiero decir, la falta de identidad, por así decirlo, de Madrid, que no sea una ciudad que te pida nunca ningún carné ni que te etiquete en ningún modo, ya eres madrileño al vivir aquí, seas de Valencia, de Granada o de Castellón de la Plana. Quiero decir, eso ayuda, además te ayuda a ti a escribir a la lectura, quiero decir, a no ser una ciudad muy identitaria o...
Yo creo que precisamente has dado la clave, y voy a hacer una analogía gastronómica. Yo creo que esa falta de identidad, entre comillas, es una identidad poderosísima. O sea, y es precioso ese mestizaje y esa capacidad de integración de otras voces. Y otras miradas, y otras formas de ser, y otras formas de pensar. O sea, eso es una identidad también. Y con la gastronomía pasa. Siempre o sea, algunas voces críticas y razonables es como, pues mira, hay una cocina andaluza que se puede se puede estudiar y se puede como definir en cuatro elementos o en cinco elementos, ¿no? Y con Madrid es más complicado, porque es una ciudad tan mestiza gastronómicamente que es más difícil decir... Esto es Madrid, como es fácil hacerlo con la cocina francesa o con la cocina vasca. Pero eso es maravilloso, y es porque es un crisol de gastronomías. Es que la cocina peruana es madrileña también, o la cocina japonesa, que lleva en Madrid 30 años, entonces, o ahora con la china. Entonces, eso también es identitario. O sea, esa capacidad de abrazar otras maneras de ver, otras maneras de cocinar, otras maneras de escribir, también es identidad.
Sí,
a mí me parece alucinante esa identidad.
Pero y además yo creo que lo entendió muy bien, por ejemplo, que a mí me gustó mucho verlo cuando Z. Tangana sacó el disco del madrileño, que se veía esa diferenciación de capas, ¿no? Esa cultura mexicana, esa unión también con Latinoamérica, no una unión que a veces, no sé si tenemos, otro día escuchaba a Guillermo Fesser decir esto de que a veces los españoles siempre vamos a Latinoamérica como si fuéramos conquistadores todavía, ¿no? Algunos, pero no desde una visión de superioridad, sino desde una visión de hermandad, de que nos unen muchas cosas, muchas más cosas de las que nos separan, ¿no? Y eso, por ejemplo, Tangana lo entendió muy bien, porque al fin y al cabo Madrid es una especie de capital de Latinoamérica en Europa, y eso es una ventaja con respecto a París o con respecto a Londres o con respecto a... Tenemos toda una mitad de continente cuya lengua es el castellano y que se une también en este país y en esta ciudad, ¿no?
Sí, Y Madrid es un puente, de alguna manera, con Latinoamérica, con Europa. Es como el... Antes lo llamaban los articulistas, que es el rompeolas de todas las Españas, que es una frase muy poética que a mí me gusta mucho. Pero es que es más allá. O sea, ahora mismo, me dijo un amigo justo ayer, que es por primera vez en la historia... este año es el español castellano es el lenguaje musical más escuchado en el planeta, precisamente por gente como Bad Bunny, ¿no? Uh-huh. Y Madrid un poco es el puente de todo eso, y Tangana lo ha entendido súper bien. Yo creo que ahí está parte de su éxito. También tiene por ahí detrás a Santos Bacana, que uh-huh. es un poco el director artístico, que creo que se conocieron en Los Ángeles, el grupo de españoles que estaban allí, luego se fueron a Cuba. Entonces, están como visualizando sin vergüenzas, pues, que ese casticismo o esa cultura de la que a veces de aquí renegamos, ¿no? De que somos todo aquello también. Verlo así expuesto de una manera contemporánea, pues es maravilloso, es genial.
También hay otro aspecto que quiero tocar y que me interesa mucho, que es el tema del periodismo gastronómico, que, uh-huh. que además, bueno, pues tú también en parte te dedicas a ello, tienes ese hedonismo gastronómico, uh-huh. y a mí me parece un mundo fascinante y también un mundo absolutamente desconocido para mí. Entonces, te haré preguntas un poco paletas, pero quiero decir, ¿cómo se llega, cómo decide uno quiero dedicarme a esto del periodismo gastronómico? Si uno lo decide, si uno de repente un día empieza a escribir sobre cocina y le llaman, ¿cómo se produce cómo desemboca ese río?
Yo creo, muy buena pregunta, yo creo, dependerá de cada caso, yo creo que habrá periodistas y periodistas que tendrán la vocación clarísima, y a mí me escriben ahora pues estudiantes que me dicen, oye, yo quiero ser cronista gastronómico. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los pasos? Entonces, y eso es genial, ¿no? A veces se llega, que no sé si es tu caso con la radio.
Sí, lo es.
Vocación, ¿no?
Sí, es vocación.
Pequeñito, tú eras el típico niño pesado que, sí. Oye, grábame.
Sí. Además, yo me acuerdo de mi cuarto de niño de fingir y hacer radio. Sí.
Qué bonito.
Siempre...
Pues esa es una vía, y en mi caso fue diferente. En mi caso fue... Yo descubrí el vino mayor, o sea, el mundo, y me enamoró el mundo del vino. O sea, empecé a hacer viajes, yo qué sé, a Borgoña, al Ródano, y me fascinó ese mundo, el mundo de los aromas, de los matices, de los olores, y yo quería escribir sobre vino, y me acuerdo cuando empecé, los medios me decían, es que el vino es que no interesa mucho. Si escribiese sobre restaurante, ya es otra cosa, porque tal. Y yo creo que empecé un poco así. Fue un poco como, bueno, pues voy a empezar a mezclarlo. Y luego, obviamente, lo terminé amando. Porque son fascinantes. Hablo de hace veintipico años, ¿eh? O sea, hace muchísimo.
Claro, pero te pregunto, por ejemplo, tú vas a un restaurante. Esto te lo pregunto desde la absoluta inconsciencia de alguien que ni siquiera tampoco es consumidor habitual de grandes restaurantes. Tú uno va a un restaurante, ¿no? Entonces, por ejemplo, come en ese restaurante y también bebe lo que le pongan, tal y cual. Y después, por ejemplo, escribe la crítica. Si le ha gustado, muy bien. Pero si no le ha gustado y te han presentado al chef y conoces al barman, y ¿eso también se pasa mal o no te ha pasado eso? ¿O no es así eso?
Buena pregunta. Depende del caso. Yo que mis crónicas suelen ser... y cada vez lo toco menos, pero sigo haciendo crónica gastronómica. Pero mis crónicas suelen ser más literarias. Yo soy partidario, a mí me gusta como lector leer a los periodistas duros, o sea, duros y claros, que ponen lo bueno y también lo malo, ¿no? Porque estamos en una época de buenismo que no es sana para el sector de la crítica gastronómica, no es nada sana. Pero en mi caso, a mí, y yo creo que se agradece, sobre todo cuando tienes un poco de confianza, yo creo que es sano hablarlo con él. Decir, oye, mira, yo creo que esto pues es mejorable, o que esta parte pues no funciona, o que esto podría estar mejor. Es mi método, ¿eh? Es mi vía. Hablarlo más, un poco de una manera más personal.
Ah, pero esto es como muy, muy valiente por tu parte, quiero decir. Yo huiría y diría, me huyo de aquí. No quiero decirle nada malo a este hombre, a este agradable señor que me ha tratado tan bien.
Ya, pero... lo que pasa es que yo creo que tú lo agradecerías. O sea, yo creo que si existiesen cronistas de programas radiofónicos, sí. Y si te tomas un café con él, estoy seguro que tú apreciarías muchísimo que él te dijese, oye, que empiezas bien, pero la mitad sea, yo qué sé, lo que sea.
Sí.
Entonces, para ellos es un tesoro. Digo para los que tienen capacidad de escucha, que como en todas las profesiones, igual que hay periodistas capullos que no escuchan críticas ajenas, pues hay cocineros o cocineras que se creen semidioses y no escuchan críticas. Pero eso pasa en todas las profesiones. Pero si no es así y aprecian tu opinión, pues yo creo que es muy valiosa para ellos.
Y está el tema de las cocinas y también está el tema de las sobremesas. De la importancia de la sobremesa. Quiero decir, para ti, por ejemplo, ha habido, supongo que sí, comidas donde lo realmente importante era la sobremesa de después, ¿no?
Sí, y cada vez más. Cada vez más y cada vez más. No sé si es tema de la pandemia, creo que no. Creo que es un tema de mi edad. Cada vez más me gustan los. Lo que pasa es que, claro, esto es una putada, con perdón. Porque hay sitios. Que están donde están y ya está, sitios maravillosos, que están en una callecita pequeña y hacen una cocina que te mueres, o sea, me vienen muchos a la cabeza ahora mismo. Pero cuando tienes el típico local que está frente al mar o frente a un espacio natural bonito, mejora la experiencia muchísimo. Es más recordable, no sé, estás ahí y quieres que no pase el tiempo.
Te iba a decir eso, ¿recuerdas alguna sobremesa de horas y demás que recuerdas con cariño por algún motivo?
Pues recuerdo muchísimas, pero ahora que estamos en verano hay un restaurante que se llama Sallagosta, que está en Menorca, en Fornells, en un pueblecito pesquero que se llama Fornells, que tiene una caldereta que te mueres, o sea, que es que nadaría en esa caldereta, me bucearía ahí y me la bebería, que estás viendo los barquitos como llegan y bueno, es fabuloso, es increíble, estoy deseando volver.
¿Y a quién te haría ilusión tener en una sobremesa? ¿A qué personaje vivo, a ser posible, te gustaría tener en una sobremesa?
Pues me vas a permitir que me ponga cursi.
Ponte cursi.
Que soy un gran defensor de lo cursi, pero yo quiero estar con mi mujer. Es que un personaje histórico es un rollo, porque es que a lo mejor alguien que admiras es un capullo. Entonces, no, pero no lo
fíjate,
sabes.
Fíjate, yo confieso, porque como lo he escuchado varias veces, que a lo mejor yo creo que será buena persona, quiero decir, no sé si tú lo conoces o no, a lo mejor sí lo conoces. Han hablado muy bien siempre de David Trueba.
Me gusta mucho uno de sus libros, Tierra de Campos, me parece una maravilla.
He escuchado que es muy buen contador de historias, se escucha Javois, y digo, pues yo creo que este hombre en una sobremesa tiene que estar muy. A lo mejor después vamos a una sobremesa y no, quiero decir, pero bueno, él sí me haría ilusión. Él. O Felipe González también, lo pensé el otro día. Digo, Felipe González con un puro habano y una copa, tiene que estar una tarde estupendísimo preguntándole lo que le habrán preguntado otras mil personas antes.
Pues fíjate que lo he pensado hoy, porque ha escrito un artículo Luz Sánchez en El País sobre Leticia, poniéndola en valor, digamos, porque estos días, ¿no? Está lo de la OTAN en Madrid y ella está siendo un poco la anfitriona. Uh-huh. Y no me importaría una sobremesa con Leticia, para nada. Pues es un personajazo súper interesante, que creo que es una persona con muchísimas capas y que creo que hay algunas capas súper interesantes que sé, soy muy consciente por personas en común, que es una lectora alucinante y una esponja cultural que lee, ve, escucha, y me encantaría una sobremesa con ella. ¿Cómo? Y saber qué piensa, qué ve, qué escucha. ¿Qué piensa sobre las cosas? O sea, de corazón, ¿eh? Independientemente de su papel o de su trabajo, que me interesa menos, pero la persona, Leticia, de verdad es súper interesante. Me encantaría comer con ella.
¿Pero cómo es esto de por personas interpuestas? ¿Tienes a gente que conoce a Leticia personalmente?
Sí, sí, sí.
¿Y te han hablado?
Sí, y me han hablado no solo muy bien, sino... Porque, claro, ponte en su lugar, la vida que tiene que vivir. Sí, es decir, sí, que... Sí. que que a lo mejor pueden decir, jolín, que está muy seria, o lo que sea que digan. Joder, ponte tú en su lugar. O sea, vive su vida y a ver cómo estás tú. Entonces, que las personas solemos tener muy poca falta de empatía. O sea, nos falta mucha empatía y nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Pero sí, y esas personas en común, paralelamente a que detrás del personaje hay una persona muy cálida, me dicen mucho eso, que es una auténtica esponja cultural y le interesa todo, le interesa el mundo del cómic, le interesa el mundo de la literatura muchísimo, el del cine, o sea, debe ser una pasada hablar con ella.
Bueno.
Y esto lo sé, que tiene toda esta hambre que no periclita y seguro que tiene una conversación alucinante.
Jesús, bueno, para ir llegando al destino ya vamos a hacer unas preguntas cortitas aquí en el taxi de Onda Madrid. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
Buena pregunta. No sé, 10.
10, vale. ¿Un libro que te hiciera aficionarte a la literatura?
Trópico de Cáncer, por ejemplo, me gusta muchísimo.
¿Valemos más por lo que callamos o por lo que decimos?
Por lo que decimos, absolutamente.
Dime tu plan de domingo por la tarde perfecto, que es un día que a mí me resulta particularmente inhóspito, el domingo por la tarde. ¿Tienes un plan ahí?
Sí. A mí me encanta el domingo, me gusta muchísimo. Y a veces lo tengo asociado al cine y a las palomitas. O sea, el domingo cine.
Vale, domingo cine. ¿Breaking Bad o Juego de Tronos?
Breaking Bad, por Dios.
Breaking Bad. ¿Es Paolo Sorrentino el director más hedonista que existe actualmente?
Sí.
¿Tienes algún otro en mente?
Qué buena pregunta. El de Call Me By Your Name, que no recuerdo su nombre.
Luca Giordano, puede ser.
Sí, porque tiene una película anterior que se llama Io Sono Amore. Que es fabulosa y que es puro hedonismo.
A ver, para no inventar el nombre, pues lo he dicho así deprisa y corriendo.
Sí,
no,
sí,
vale,
sí,
me he inventado Luca Giordano y no es Luca Giordano, es Luca Guadagnino.
Sí, Guadagnino.
Guadagnino.
Sí,
Luca. Sí, no, dime.
Sí, este director. Dos italianos, ¿eh? O sea,
no, sí. No es casualidad.
No es casualidad, tiene varias películas, tiene otra que se llama Aceados por el Sol. Y sobre todo la de Io sono amore, que es como un poema, o sea, es una oda al hedonismo absoluto. Y Camilo Your Name es tremenda. Para mí es un 10, o sea, un peliculón increíble.
¿Y como valenciano te ofendes mucho si alguien hace mal una paella?
No, que va, todo lo contrario.
Esto.
Un poco toca narices los valencianos con la paella. Hay que relajarse.
Sí, hay que relajarse. Esto es una pregunta recurrente, pero tú en Madrid, ¿qué pondrías antes? ¿Un buen río o mar?
Nada, Madrid está bien como está. Bares. O sea,
bares.
El mar está donde tiene que estar, vale. Está bien así.
¿Tienes algún café favorito? ¿Estás a favor del café con hielo?
Yo estoy a favor de todo, pero yo últimamente me he vuelto fanático del café de filtro, el café de especialidad de filtro. Vale. He dejado la expreso y filtro.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Ahora me dices, ¿de la reina Leticia?
Qué buena pregunta. Pues una de las personas que mueven más los hilos, yo creo. ¿Tengo que decir el nombre?
Sí, por favor, es obligado decirlo.
Pues hay un personaje que admiro muchísimo,
¿eh?
Admiro un montón. Del mundo gastronómico, que es Benjamín Lana, que es el director de toda la parte gastronómica de Vocento y de Madrid Fusión.
Uh-huh.
Que es un tío que escribió para mí también, para Guía Donista, y me encanta, he comido con él un par de veces. Y en el sector gastronomía está ahí y tiene mucho peso. O sea, es muy importante.
Si pudieras comprar una isla perteneciente a otro país para incorporarla a la soberanía española, ¿qué isla sería?
Pues sería egoísta y diría algún fiordo.
Vale. ¿Debe volver el Grand Prix a las pantallas en verano?
No.
Eres de los de mi opinión. Yo tampoco considero.
Está bien así. Dejemos las cosas como están.
Sí. El día que se retire Nadal o Fernando Alonso, ¿crees que gran parte de las personas que ya son más maduritas dejarán de creer que siguen siendo jóvenes por llevar viendo a los mismos deportistas 20 años en televisión?
Pues ojalá.
ya que estamos llegando, ¿tienes carnet de conducir? ¿Te gusta conducir?
Tengo carnet, pero detesto conducir.
¿Detestas conducir? ¿No conduces habitualmente?
Bueno, para mí conducir es me lleva de un punto A a un punto B. Ya está.
No disfrutas los viajes tú conduciendo.
No, los viajes largos no. Sí que disfruto mucho las típicas carreteras así sinuosas y si puedes descapotarlo, descapotas. O sea, me gusta conducir de una manera bucólica. Pero el viaje largo, estar 3 horas conduciendo, me parece, se me hace eterno.
Y dime un cuadro del Prado.
Pues a lo mejor te diría La Fragua de Velázquez, bueno. Que es de los últimos que hizo y hay como 1000 historias detrás, es como muy simbólico.
Bueno, hay pocas canciones que lo hagan, eso las convierte en un éxito temporal, que tú digas, por ejemplo, Sin ti no soy nada, y dices, esto es de Amaral, ¿no? O lo de Tenía tanto que darte, y recuerdas aquella canción alegre y triste un poco de Nena da Conte, también te preguntas qué habrá sido de Nena da Conte, ¿no? Bueno, hace 22 años, dos chicas, llamadas Sonia Baseda Cárdenas, más conocida como Sonia Maddock, y Bárbara Selena Rodríguez Parra, más conocida como Selena Leo, formaron un dúo bastante breve, por otra parte, llamado Sonia y Selena, y sacaron en aquel lejano ya verano de 2001 un tema que todos recordamos cuando decimos aquella frase que uno empieza y otro termina, dice aquello de, porque cuando llega el calor, los chicos se enamoran.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey. Fuego en mi cuerpo, música y pasión. Te tengo en mi mente, pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran.
Esto fue disco de oro en su momento. Jesús, ¿esto tú lo has bailado en alguna discoteca?
Muchísimo, y se merece un disco, no, se merece 100 discos de oro, es un temarraco.
Bueno, si quieren
cerrar con esto.
Hombre, si quieren quedarse bailando toda la noche, están en su derecho, pero ante todo, nada, que sean felices del modo que más les guste, también pueden serlo, por supuesto, leyendo ese Nada Importa de Jesús Terrés y siguiendo a Jesús Terrés en Instagram, que además te va muy bien en Instagram. ¿Cuánta gente tienes en Instagram? ¿30.000 o...?
No llevo la cuenta, o sea, tendría que mirarlo, pero no sé, 60.000, no sé.
Ah, 60.000, yo he dicho 30.000, pues nada, que voy yo.
Me da un poco igual.
Exactamente.
70, no sé, ¿qué más da?
Exactamente. Bueno, se llama Nada Importa, el libro, y se llama Nada Importa, la cuenta también de Instagram. Jesús, gracias por tu visita, ha sido un gustazo, que tengas feliz verano.
Gracias a ti, Carlos, y gracias por esos dos regalos que me has hecho. Muchísimas gracias y feliz verano a todos y a todas.
Y a ustedes nos encontramos la próxima semana. Sigan bailando. Feliz verano. Adiós.
Chicos se enamoran, es la vista y el sol.